Felicidades, hermano. ¿Cuántos agradecen al Señor por la asistencia del hermano? Canta lindo. Parece que estoy escuchando uno de los integrantes de la rondalla de Saltillo, Coahuila, que también cantan lindo. Estoy contento esta mañana, hermanos. ¿Por qué creen que estoy contento? Porque es sábado, porque soy hijo de Dios, porque estoy con mi familia, con mis hermanos en Cristo, ¿verdad? Estoy contento por muchas razones. Veo a la hermana, va su nombre, aquí la tengo enfrentito. Clarita. Gracias a Dios por Clarita que está presente con nosotros. Estoy contento porque veo a Jenny. Jenny ya tenía días que no la veíamos, ¿verdad? Ahora ya como está estudiando en la universidad no siempre le es posible, pero estamos contentos, Jenny, porque estás con nosotros. Pero también estoy contento, hermano, porque está mi hermanito. Aquí está, junto de mí. Es muy lindo cuando la familia visita a uno, hermano. Si nos visitan es porque nos aman. Él viene desde Veracruz, México, para visitarme. Él es profesor y hoy en sus vacaciones se vino con su esposa. Por ahí está mi cuñada Eva de Omaña. Ponte de pie, cuñada, ¿dónde está por ahí? Mira nomás qué lindas son las jarochas. ¿Eh? Es mi cuñada. Supo elegir bien mi hermano y también ella eligió muy bien. Recuerdo cuando mi hermano iba a nacer. Recuerden que allá en el pueblo, pues donde yo me cría, no sé ustedes, no había recámaras cada quien para cada hijo. Era como un salón, ahí dormíamos todos, una cama aquí, otra allá, otros en el petate, en fin. Y que se llega la noche que mi mamá iba a dar a luz. Pero ya había nacido después de mí 4 hermanas. Ya queríamos yo un hermanito, y como pasaba el avión, tráeme un hermanito, varón, y el avión. Y esa noche oímos ya arreglos que mi mamá iba a dar a luz, y no, ahí en la misma sala, era un como salón. Y le dije a mi hermano, el mayor, el papá de Aarón, el que vino a dar las comidas el año pasado, le dije, no nos vamos a dormir hasta que nazca el niño. Y aparentemente estamos durmiendo, nos hacíamos los mañosos, queríamos presenciar. Y oímos que ya había los arreglos y los apuros, ahí la partera. Y decíamos con mi hermano, vamos a orar para que sea niño, estamos aburridos, puras chamacas. Queremos un hermanito. Y ahí estábamos esperando. Antes no era como hoy que te dicen con anticipación, va a ser varoncito, va a ser... Antes no, lo que venga es bueno. Y saben, hermanos, cuando dice la partera, va a ser morenito porque nació colorado. Bueno, y si es morenito, ¿verdad? Pero yo dije, es hombre, como dijo, es morenito, porque va a ser morenito porque nació muy colorado. Entonces le dije a mi hermano, es hombre. ¿Y saben qué nos pusimos a hacer con mi hermano? A morder el petate de contentos. Así que, hermanos, discúlpenme, pero yo tenía esa emoción y quería compartir con ustedes esta cosa que pasó. Bueno, estamos contentos por muchas razones, hermanos. Ya de lo que yo voy a hablar, ya lo dijo todo, Fausto. A los niños dije que tienen que obedecer ¿a quién? A sus padres y a Dios. Pero dijo otra cosa más. ¿A quién se dirijo, Fausto? A los adultos. ¿Que tenían que hacer qué cosa? ¿Qué dijiste, Fausto? ¿Y qué manda hacer? Predicar, hacer la obra misionera. Así que mejor me siento, ya lo dijo todo. Los mayores también tenemos que obedecer, hacer la obra misionera, hermanos, hacer la obra misionera. ¿Y saben? ¿A quién le toca hacer la obra misionera? ¿A la hermana Raquel? Porque a ella le gusta mucho. ¿Al hermano Román? ¿A quién le toca? A todos. ¿Por qué? Vean en Isaías 60. Vamos a ver qué dice Isaías 60, el versículo 1. Isaías 61, espero que todos lo tengan, y dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, ¿está sobre quién? Está sobre mí, porque me ungió Jehová. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer la obra misionera, hermanos? Porque ya el Espíritu de Jehová ha nacido ¿sobre quién? Sobre nosotros. Ya nació el Espíritu de Dios. Dice, me ha enviado, ¿a qué? A predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad ¿a quién?
a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Así que, hermanos, no solamente podemos llevar las buenas nuevas en las calles, sino también ¿en dónde? En las cárceles. Hermanos, qué difícil es esto. Me temo que más de uno de los que estamos aquí presentes ahorita queremos hacer la obra misionera y a veces nos detenemos por algo que yo también lo sentí en algún momento, o muchos lo hemos sentido. ¿Para qué voy a predicar en la calle si los de mi casa no están todos salvos? Y a veces nos metemos en ese hoyo. ¿Para qué salgo a predicar? ¿Qué voy a decir si los de mi casa les falta algo? Mejor ese tiempo lo voy a dedicar a los de mi casa. Y haces bien, dedícale tiempo a los de tu casa. Pero también tienes que ir a predicar. Me temo que más de uno también tenga un hijo en la cárcel. Dice, ¿yo cómo voy a ir a predicar a la cárcel? Yo mismo tengo un hijo en la cárcel. Hermanos, es horrible cuando hay algo que nos quita la autoridad. En un momento dices, yo no tengo autoridad de predicar, de hacerlo. ¿Por qué? Porque si no puedo gobernar bien mi casa, ¿cómo puedo gobernar a otros? Sin embargo, hermanos, no te preocupes. Tú ya hiciste tu parte. Yo ya hice mi parte. Instruye al niño. Instruyelo, no dice instruye al viejo. Instruye al niño. Y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice la palabra? Y yo creo en esta promesa, hermanos. Es por eso que nada me va a detener para predicar a otros. Así pueda tener un familiar que ande apartado, un hijo, un hermano, mi papá, en fin, etcétera. Yo qué sé. Que eso no nos quite la autoridad para predicar el evangelio. Porque tenemos una promesa. Y saben, hermanos, la promesa la tenemos mismo, ahí mismo en Isaías. Si ustedes ven conmigo, Isaías, ahí mismo el capítulo 49. 49, vamos a ver, versículo 24 en lo adelante, dice así: ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. ¿Y qué dice ahí? Y tu pleito yo lo defenderé. ¿Yo quién? Y yo salvaré a tus hijos, hermanos. Así que ya no te pelees más con tus hijos. No te pelees más con tus hermanos, con tus familiares. Porque aquí dice el Señor, déjamelo a mí. Tu pleito yo lo voy a pelear. ¿Y qué dice el último? Y yo salvaré a tus hijos. ¿Cuántos creen esta promesa? Amén. Yo salvaré a tus hijos. Tú solo encárgate de instruirlos como son niños. Haz obra de evangelismo con tus hijos. Y qué bueno si permanecen. Pero si por alguna razón alguien te los arrebata, ¿quién te los puede arrebatar los hijos, hermanos? ¿El enemigo a través de quién? ¿De una novia? ¿De un novio? ¿De un amigo? ¿De la escuela? ¿Del trabajo? Cualquier cosa te puede arrebatar los hijos, hermanos. Muchos son fieles a la iglesia, no tienen un trabajo, nomás ganan el billete y se olvidan de Dios. Otros también nomás van a la escuela, agarran malos amigos y se olvidan de Dios. Otros nomás se enamoran y se olvidan de Dios. Sin embargo, hermanos, tenemos esta promesa que Dios salvará a nuestros hijos. ¿Creen esta promesa, hermanos? Yo también. Y sigue diciendo, el versículo 26. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo, Jehová, soy Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de quién. El fuerte de Jacob. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Dios, hermanos, una promesa. Así que lo que nos toca es hacer la obra misionera, obedecer, como dijo Fausto. Hacer la obra misionera, que nada de esto nos quite autoridad. Obviamente por los hijos no lo vamos a abandonar, vamos a seguir orando por ellos, por los familiares. Como dice un dicho por ahí, a Dios orando y con el mazo dando, ¿verdad? Predicando el evangelio, hermano, predicando el evangelio. Es por eso que en esta mañana el Señor te hace un llamado, nos hace un llamado. Ahí mismo en Isaías, el capítulo 60. Vean por favor, Isaías 60, ahí cerquita. Versículo 1 en lo adelante. Mira lo que te dice el Señor esta mañana. Levántate y resplandece. ¿Por qué? Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La gloria de Jehová, hermanos, ha nacido sobre ti, pero con un propósito. Versículo 2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista, ¿qué cosa? Su gloria. ¿Y cómo se va a ver la gloria de Dios en nosotros? ¿De qué manera? Practicándola, llevando la gloria de Dios a los que no conocen. El versículo 3. Y andarán las naciones a la luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y mira lo que dice el 4. Alza tus ojos alrededor y mira. Todas estos se han juntado. Vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos. Y tus hijas serán llevadas en los brazos. ¿Siguen las promesas del Señor, hermanos? Hay razón para sentarnos solamente a lamentarnos, a tronar los dedos porque nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres no están aquí en la iglesia, el esposo o esposa. ¿Hay razón para hacerlo? Predica, hazlo, haz la obra de evangelista y el Señor se va a encargar de lo demás. Ocúpate de las cosas de Dios y Dios se ocupará de las tuyas. ¿Creen ustedes esto, hermanos? Yo lo creo. Y estas palabras un amigo me las dijo. Algún momento estaba pasando una crisis. Los amigos son buenos, hermano. Hay amigos buenos. Se acercó, me abrazó y me dijo: Omaña, ocúpate de las cosas de Dios y Dios se va a ocupar de las tuyas. Y saben, hermano, desde que lo hice, todo cambió. Todo cambió. Es por eso que con mucho decisión y con mucha gracia los digo a ustedes, ocúpense de las cosas de Dios y vienen los nombramientos para el próximo año eclesiástico. Miren, la junta directiva, la junta de iglesia es de lo más sagrado, porque es la voz de Dios eligiendo a los dirigentes de la iglesia. Si te piden algo, que hagas un servicio a la iglesia, hazlo, hermanos. Ocúpate de las cosas de la iglesia y Dios se va a ocupar de las tuyas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Lo van a hacer? Amén. Así como dicen los niños también, que están de acuerdo con lo que les dijo Fausto. Muy lindo, hermanos, muy lindo. Vamos a ver, ahí mismo Isaías, una hoja hacia atrás, el capítulo 55, versículo 1, lo adelante. Este es un llamado, hermanos, es un llamado a los hermanos de la iglesia, pero especialmente a los hermanos que nos están visitando. A ver, ¿cuántas visitas tenemos esta mañana aquí? Visitas nuevos. A ver, ¿cuántas manos veo por ahí atrás, hermanos que nos visitan? Ok, veo por ahí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, bueno, ya perdí la cuenta. Son varios. Bueno, miren, este mensaje no lo traje por la casualidad, hermanos. Y miren que yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero traigo un mensaje para ustedes, para toda la iglesia, pero en forma muy especial para ti que nos viste esta mañana. Pon atención a lo que dice Isaías 55 y dice así, versículo 1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿A qué clase de vino y leche se refiere aquí, hermano? ¿Será que el que venden ahí en la 99 o a qué clase de vino y leche se refiere aquí? A la palabra de Dios.
es considerada como, como leche y como vino. Vengan y compran, con dinero o sin dinero, vengan ustedes. Dice el versículo 2, porque ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se dejará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y mire lo que dice el 4. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gran, ¿cómo dice? He aquí, llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron. ¿Correrán a quién? A ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Lindas cosas, hermano. Hay gentes que tienen sed de la palabra de Dios y ven tu forma de vivir, tu comportamiento, que vienen a ti, hermanos, y la gloria sea para Dios. Vienen a ti porque saben que tienes una solución, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, un mensaje de salvación. Versículo 6, buscad a Jehová, ¿cuándo? Mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y mire lo que dice el 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, ¿y qué más? Y vuélvase a Jehová. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él, ¿qué cosa? Misericordia. Y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué nos dice el Señor? Vuélvase a Jehová. Todo aquel que no sigue a Jehová, que no sigue a Dios, va por caminos equivocados. Ha dejado el camino y va por una vereda escabrosa, pero dice el Señor, vuélvete y retoma nuevamente tu camino. Mira, hermanos, muchos me temo que nos hemos alejado un poco de la iglesia. Hemos dejado de hacer unas cosas y hemos hecho otras cosas indebidas. Pero esta mañana te dice el Señor, vuélvete a Jehová. Es lo que te conviene hacer. Si estudiabas tu Biblia y ahora ya no la lees, vuélvela a leer. Si eras puntual, eras fiel en tu diezmo y ahora ya no lo eres, el Señor te dice, vuelve a hacerlo. Si antes eras amable con tu familia y ahora ya no eres, vuelve a hacerlo y te va a ir mejor. Vuélvete a Jehová, sigue a Jehová, que de ti, dice ahí, tendrá ¿qué cosa? Misericordia. Pero ¿cuándo vamos a venir a Jehová? Unos dicen, bueno, cuando ya sea viejo, como el hermano Maña, entonces voy a ir a Jehová porque pues ya soy viejo. Los viejos dicen, ah, no, eso cuando yo era joven, ahora ya para qué, ya no sirvo para nada. Y ahí va la pelotita. Algunos viejos que los jóvenes, porque tienen fuerza para predicar. Y los jóvenes dicen, ah, los viejitos que ya no tienen otra cosa que pensar. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo nos vamos a volver a Jehová? Vean lo que dice. Ahí mismo en Isaías, el capítulo 1. Vamos a ver Isaías 1, versículo 18. Dice ahí, venid, ¿cuándo? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid, ¿qué dice? Luego. ¿Y qué cosa es luego? Pues luego, ¿verdad? Pronto, vengan hoy mismo y estemos a cuentas. Y miren, que si tus pecados fueren como la grana, dice ahí que como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén, hermanos. Amén.
bien. Muy, muy lindo, lindo mensaje. Primera de Juan 1:9. Vámonos al Nuevo Testamento. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y qué más, y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para que perdone nuestros pecados, hermanos. Fiel y justo para que nos perdone. Vamos a ver una historia bien linda. Busquen conmigo Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, el capítulo 5. Voy a pedirle a alguien que me lea los tres primeros versículos. Alguien que tenga una voz fuerte y se pare y lea, por favor. Segunda de Reyes 5, 1 al 3. ¿Algún voluntario?
Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación. Era este hombre valeroso en extremo, temeroso. De Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha.
Gracias. Relata la historia de un hombre. ¿Cuál era su nombre de él? ¿Y qué cargo tenía? Era capitán general de un ejército. Habían ganado una batalla. Dice que este era hombre admirado, estimado, valeroso, grande. Era un hombre, era una figura pública, pues. Pero tenía un defecto. Tenía lepra, hermanos. La lepra en los tiempos bíblicos era una enfermedad bien peligrosa y desagradable. Todos los leprosos tenían que aislarlos a los desiertos. Fíjese qué tremenda situación. Y si algún leproso pasaba por donde había gente, tenía que ir gritando. ¿Qué tenía que decir? Inmundo, inmundo. Para que la gente que oyera que iba un inmundo corriera, porque el contagio no les llegara. Pobrecitos, hermano. Y Naamán era un hombre valeroso, alto, hermoso, buen mozo, valeroso, lo quería la gente y todo, pero leproso. ¿Era feliz? Yo creo que no. ¿Quién va a ser feliz con esa enfermedad? Oh, pero llevan una niña esclava, obra misionera. Estando en casa, vio aquella niña hebrea, vio la necesidad de su amo y le dice a la esposa: mira, si mi señor fuera al profeta, él lo sanaría su lepra. La esposa lo negoció con él, y fue. Vean lo que dice el versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve, lávate 7 veces. ¿En dónde? En el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Qué receta tan más fácil, no creen ustedes? No lo mandó a la farmacia a gastar mucho dinero. Ve y métete 7 veces al río Jordán y te vas a sanar. Si eso fuera nuestro caso, no lepra, pero cualquier enfermedad, que nos dijera: mira, no necesitas ir al Hospital General, no necesitas ir al Huntington, ve y métete aquí al río de Azusa. ¿Tú qué harías, hermano? Yo me voy hasta por tierra. No espero ni que arranque el carro, me voy al río de Azusa y me baño. Y hasta me meto 14 veces, no solo 7. Pero saben, hermanos, esto no fue el caso de Naamán. Versículo 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en él, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y mire, sigue renegando, dice: Habana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que esta porquería de río, que todas las aguas de Israel? Si me lavaren ellos, ¿no sería también limpio? Y se volvió y se fue. ¿De qué manera, hermanos?
Enojado.
Enojado, haciendo berrinche. Primeramente dijo: yo creí que iba a salir a recibirme, porque sabía que era valeroso, era un general. Dice: no, solo me mandó un mensajero, ve que se meta 7 veces al río Jordán. ¿Acaso no hay mejores ríos de donde yo vengo? ¿Por qué tengo que venir en ese mugroso río? Río Jordán. Y se fue renegando, hermanos. ¿Saben, hermanos? Algo interesante. Bueno, le damos al 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío. ¿Cómo le dijeron? Sus criados le dijeron: Padre mío. ¿Cómo era este hombre? Querido, respetado. Padre mío, le dice: si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Miren, hermanos, hay muchas personas que tienen una lepra espiritual en el cuerpo que no los deja ser felices. Y de pronto les llega la medicina, que es el evangelio. Pero lejos de aceptarlo, muchos, no todos, dicen: no, porque acepto el evangelio, tengo que ir a la iglesia los sábados y qué bochorno. No, porque si acepto esta medicina, voy a tener que devolver el diezmo. ¿Y dónde? Si así no me alcanza, menos dando el diezmo. No, porque después me van a decir hermano. Y se ponen a renegar. Y que saben que esta es la salvación, el evangelio del Señor, y se ponen a renegar. Pero hay que seguir insistiendo, hermanos, porque viene lo mejor. Vean lo que dice el versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, bueno, por fin, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de ¿qué? De un niño, y quedó como limpio, como la carne de un niño, hermanos. Ay, yo que diera por tener la carne de un niño, no tener este cutis tan rasposo que ya tengo, ¿verdad? Y mire, Naamán, regalado, no tuvo que ir a usar Victoria's Secret, no tuvo que Lancón, no, solo por meter 7 veces al río Jordán, hermano. Y no quería, pero le insistieron y fue, hermanos, se metió una vez y salió lleno de lepra, 2 veces lleno de lepra, 6, en la de 7, su carne limpia. ¿Es maravilloso el Señor, hermanos? ¿Vale la pena obedecer a Dios? Vale la pena, hermanos. Dice el versículo 15, y volvió al varón de Dios, o sea, a Eliseo, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en ¿dónde?
Israel.
Amén, hermanos.
Amén.
Ahora conozco. No hay otro Dios en toda la tierra, sino el de Israel. Hermanos, ustedes y yo un día estábamos igual que Naamán, cundidos de lepra, de pecado. Pero ahora que obedecimos al Señor, estamos aquí en la iglesia, podemos decir lo mismo. No hay otra iglesia mejor que la de Glendora. Amén, hermanos. Lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque estamos seguros de lo que hemos creído. Ahora somos felices. Amén. Hoy estuvimos en la clase de visitas y hablamos sobre el día de reposo. Yo le mencionaba que ayer tuve un trabajo duro. Casi no comí en todo el día, no hubo tiempo, trabajo mucho, el calor, en fin, etc. Dije: ahora qué feliz soy aquí en el aire acondicionado, porque Dios asignó un día para mí. El sábado por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Ahora soy feliz al igual que ustedes.
Amén.
Gloria al Señor, hermanos. Bueno, en todo Israel no había otro. Y luego dice: te ruego que recibas, ¿qué cosa? Algún presente de tu siervo. Ahora hasta los diezmos quiere volver, porque ahora ya es feliz, ya está sano, dice, ahora yo quiero, yo traigo dinero para ti. ¿Se dan cuenta? Así que las personas que todavía no están convertidas, no les hablemos mucho de dinero, de dar diezmo, porque es lo que más cuidamos, el bolsillo. Bolsillo, a veces traemos doble cierre, pero saben, hermanos, preséntales a Cristo, que se enamoren de Cristo, y ellos van a andar preguntando, ¿dónde está la charola para dar el diezmo? ¿Sí, hermanos? Así lo hizo este hombre, renegando, y ahora dice, yo traigo un presente, yo traigo dinero, yo traigo tantas regalías. Ahora está ofreciendo hasta el diezmo. Muy lindo. La última parte del versículo 17 dice, porque de aquí en adelante tu siervo, a ver, nuevamente, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda o sacrificio a otros dioses, sino a quién, sino a Jehová. Amén, hermanos. Sino a Jehová. Quiero contarles una historia, hermanos. Misionera, por supuesto, es día de obra misionera y tenemos que hablar de cosas misioneras. Cuando el evangelio llegó a México, a la parte sur, es a saber, a Veracruz, de donde viene mi hermano, y siempre les hablo mucho de Veracruz, ¿verdad? Yo colporté muchos años en Veracruz y hubo maravillas en Veracruz, y quiero contarles algo de Veracruz. Una ocasión, había una mujer en el puerto de Veracruz, una mujer frente a un altar, frente a la imagen de la Virgen María, con unos floreros con lindas flores, gardenias, claveles y en fin, etcétera, y solo una velita y una veladora, una cera encendida. Llorando estaba aquella mujer, doña Sabina, y dijo, soy triste, mi madre no la conocí, a mi padre mucho menos, siempre comí pan de dolores, porque me lo regalaban, no tuve madre, nunca tuve la oportunidad de decir a alguien, madre, mamá, nunca tuve esa palabra dulce de decir mamá. Dijo ella, crecí, me casé, mi marido fue malo, a los 2 años de casada me abandonó, tuve solo un hijo, siguió de alta en el ejército militar, ahora es capitán en el ejército, pero yo aquí estoy sola. Y tú, imagen que estás frente a mí, ¿qué has hecho por mí? Si toda mi vida ha sido una desgracia, ¿qué has hecho por mí? Agarró la imagen. ¿Qué has hecho por mí en toda mi vida? Nada. Si Dios no ha hecho nada por mí, menos tú. Y agarró la vela y con la misma vela agarró y quemó la imagen. Fue y lo echó a la basura. Señor, si existes y estás vivo, haz un milagro en mí, porque esto que tengo aquí que ya quemé, no, nunca me ayudó, no me sirvió para nada. Estuvo triste. Ella tenía una tiendita donde vendía cosas de comer, pero también vendía bebidas alcohólicas, una cantinita, de eso vivía. Y un día empezó a tomar, y a tomar, y a tomar, y como vendía, pues poco a poco hasta que se hizo una alcohólica. Cierto día doña Sabina, ya casi para cerrar la tiendita, bebió de más y se quedó dormida y tirada en el piso. Llegaron los vecinos porque la querían mucho a doña Sabina y vieron que estaba tirada en el piso, borracha y la puerta abierta, y así hizo de noche, le cerraron la puerta, le hicieron cerrar y se fueron. Ya muy de noche despertó Sabina. Oh, ¿dónde estoy? A tentadillas fue, buscó un cerillo y prendió. Oh, pues ya son tales horas de noche y la puerta, no, pues está cerrada. Qué vergüenza, alguien vino a cerrar mi puerta y me vio tirada, borracha, doña Sabina, que es amiga de toda la colonia aquí en el puerto de Veracruz. Y se arrodilló y dijo, Señor, estoy mal. Si tú existes, ayúdame, Señor, ayúdame. Al otro día sus vecinos vinieron y la consolaron, y un día dije, te voy a regalar una Biblia. Y recibió la Biblia, pero no la sabía leer, leía un poco y bueno, no entendía nada. Pero poco a poco fue saboreando la luz del Evangelio a través de la Biblia. Y dijo, no, para que no tenga tentación de tomar, vendió su negocio y se fue al mercado central que todavía existe ahí en Veracruz, al mercado, y compró un puesto para vender loza, ollas, cazuelas, molcajetes y de todo lo que hay en México. Y saben, hermanos, ahí estaba. Pero antes no era como hoy, que está adornado, hasta parece un altar es los, donde venden ahí. No, antes era un costal, tenían un costal y ahí tenían su vendimia y se sentaban así en cuclillas o bien sentados y ahí, así vendían sus cosas. Ahí estaba doña Sabina sentada, leyendo su Biblia. Y un día doña Sabina dijo: Señor, yo no entiendo la Biblia. Mira, yo quiero que alguien venga a enseñarme la Biblia, pero lo quiero preciso, si realmente existes, que sea un joven que venga de la Ciudad de México y que traiga una Biblia en la mano y que me diga que me va a enseñar. Yo quiero esa condición, si no, no creo en nadie más. Se fue a dormir a su casa. Esa noche viajaron tres jóvenes colportores de allá de la Ciudad de México al puerto de Veracruz. Se hospedaron en el Hotel México, ahí en Veracruz. Por la noche, Max Fuchs se enfermó del estómago y amaneció y no pudieron dormir. Entonces Victoriano Calvo se levantó bien de mañana y se fue al mercado a buscar algunas frutas para preparar un refresco para que bajar su temperatura de Max. Y entró al mercado, iba caminando por el mercado cuando inclinó sus ojos hacia abajo y vio a una señora sentada leyendo una Biblia. Max se paró y le dijo: ¿qué es ese libro que está usted leyendo? Dice: pues no estás mirando, es una Biblia. Oh, sí, es una Biblia, dice. ¿Pero por qué la lees? Bueno, porque es una Biblia. Dice: no, es que los curas dicen que el que lee la Biblia pues está condenado. Dice: ¿y usted cree que yo creo en los curas? Yo creo en la palabra de Dios. Dice: a ver, platíqueme algo de lo que ha entendido. Dice: no, realmente entiendo poco. Como dijo eso, entonces la doña Sabina se le quedó mirando y dice que vio como algo extraordinario cuando vio que Max metió su mano en la bolsa derecha y sacó una Biblia y le dijo: señora, yo quiero enseñarle algo. Se quedó muda doña Sabina. Dice: es lo que yo estuve orando anoche. Que viniera un joven, y le dijo: ¿acaso usted viene de México? Dice: sí, vengo de la Ciudad de México. Mira, hermano, ¿obra de la casualidad? No, hermanos, Dios trabaja así. Dios, cuentas claras y amistades largas. El joven vino de México y con una Biblia le mostró a doña Sabina. Hablaron 4 horas y el enfermo allá quejándose en el hotel. Por fin recordó y dice: bueno, mira, nos vemos en la tarde porque voy a llevar a comprar unas frutas para hacerle un refresco a mi compañero. Y se fue al hotel y les platicó, en fin, etcétera. En la tarde tuvieron la cita. Estudiaron la Biblia. Después de 4 meses de estudiar con ella, ella llamó a su amiga doña Cata. Y saben, a los 4 meses, doña Sabina está siendo bautizada en Playa Norte, en el puerto de Veracruz. Precisamente donde mi hija también se bautizó. Gisela se bautizó ahí en Playa Norte, en Veracruz. Y luego se bautizó ella y su amiga, doña Cata. Y ahí empezó la iglesia adventista en el puerto de Veracruz, hermano. Luego le dijo a Max y a Victoriano: tengo un solo hijo, es capitán del ejército en México. Cuando regresen a México, visítenlo, porque yo ya le mandé una Biblia. Y le mandó una Biblia y la recibió aquel capitán. Pero es como ellos le empezaron a hacer burla y la guardó. Cuando regresaron a México, Max, Victoriano y su compañero fueron a visitar al capitán. Decimos: te traemos saludos de doña Sabina. Oh, pues bienvenidos, en fin, etcétera. Los pasó a su habitación. Venimos con este mensaje. Dijo: mamá me mandó una Biblia, pero tengo problemas. Lo empezaron a evangelizar. Hermanos, en poco tiempo, también su hijo Enrique fue bautizado en la iglesia adventista, el tercer adventista. 4 o 5 años más tarde, Enrique fue un director de colportores en la Unión Mexicana de México. Ven, hermanos, así trabaja el Señor, obra misionera. Uno nunca sabe dónde está la gente. Hay que hablar y hablar y hacer, dejarse guiar por Dios. ¿Por qué Max y sus compañeros fueron al puerto de Veracruz? Porque Dios tenía un plan. Tenía un plan. Y saben, hermanos, ahora en el puro puerto de Veracruz hay aproximadamente de 18 a 20 iglesias adventistas. Yo fui anciano de una de ellas, de la iglesia Díaz Aragón, que con más de 600 miembros. Y todo el evangelio empezó solamente por doña Sabina, que fue la primera. Queridos hermanos,
¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a obedecer como lo que nos pidió Fausto? Hacer la voluntad de Dios presentando el evangelio a los que no conocen. Levante su mano el que quiera hacerlo. Amén, hermanos. De mil maneras. No todos tenemos el mismo talento ni la misma facilidad. Unos tienen la gracia de ir y tocar una puerta y dejar un folleto. Otros con compañeros de trabajo. Otros con nuestro buen testimonio. Otros predicando en iglesias. Otros colportando, hermanos. Y de hecho, no es comercial, pero les anuncio, a partir de hoy, nuevamente soy colportor aquí en... Me voy a iniciar, hermanos. Ya vendí por ahí unos 2-3 libros. Ya tengo mis prospectos, ya tengo mi licencia de la Pacific Press y tengo todos los requisitos para colportar. Vamos a vender libros. Y estoy pidiéndole a Raquel que se anime. Y hay otros jóvenes por ahí que tengo en la lista, Fausto y Carlos también. Queremos formar con el tiempo un grupo de colportores aquí en la iglesia de Glendora para evangelizar el mundo, hermanos, con literaturas y con toda especie de medios que Dios nos dé para esparcir la semilla del evangelio. Que Dios nos bendiga, es mi deseo en esta mañana.